Entonces nos comentabas que esa era una de las preocupaciones principales, ¿en cuánto tiempo tienes que tener los resultados?
Sí, o sea, el horizonte de trabajo, los recursos y los antecedentes, el punto de partida, desde dónde vas a arrancar. Si hay algo que, por ejemplo, que es actualizar cosas que ya, sobre lo que ya se tiene toda una producción anterior, pues es un problema menor, ¿verdad? Que cuando vas arrancando con algo, eso es muy, muy, muy costoso en términos de tiempo y de toda una etapa previa que tienes que hacer.
Entonces esas serían de las principales preocupaciones que más o menos yo pienso también que de algún modo en algunas de las preguntas anteriores ya respondiste a esta que te voy a hacer. Y bueno, es evidente, como decías, no hay criterios ideales ni fórmulas para la cuestión de la investigación, pero en el proceso general de la investigación, ¿podrías describirnos así más o menos si existen, digamos, características particulares por las que tiene que atravesar el investigador de algún modo en el desarrollo general de cada una de las fases del proceso de la investigación? Si hay, digamos, en tu experiencia como investigador en estos diversos tópicos de la investigación que nos has planteado, si hay, digamos, como momentos similares en ese desarrollo general de la investigación, si hay, digamos, fases, digamos, comunes a las que el investigador se enfrenta.
Bueno, hay una regularidad, ¿no?, en algunas cosas, como podría ser, por ejemplo, que hay una etapa inicial de definición de objetivos y de planeación del trabajo. Por ejemplo, la elaboración de un protocolo, ¿no? Hace poco presente en una unidad académica en la cual me han invitado a participar en sus discusiones internas, veíamos esto, ¿no? El concepto mismo de protocolo, cómo se entiende a veces, por ejemplo, para nosotros lo vemos generalmente como, en la práctica se ha visto como una forma de plantear de manera muy sucinta los alcances de un proyecto de investigación para negociar los recursos que en un momento dado pudieran apoyar. Entonces, es un anteproyecto realmente. El protocolo que se somete a consideración para su apoyo, para el apoyo financiero, difícilmente se apega estrictamente al diseño de investigación que ya se lleva a cabo. Muchas veces son cálculos muy preliminares, por ejemplo, sobre el tamaño de la muestra, sobre inclusive a veces población objetivo. En la práctica te topas con algunos problemas para obtener realmente el marco que corresponde a la población objetivo. Entonces te vas realmente sobre lo que es factible. Digamos que esa etapa de anteproyecto, luego viene, ya una vez que contaste o no contaste con los apoyos, entonces viene una etapa de diseño de la investigación, en la cual haces la mayor delimitación posible de los objetivos específicos, si hay alguna idea central a partir de la cual tú quieres orientar tu trabajo o hipótesis de trabajo, la metodología, ahí ya te vas al detalle, ¿verdad? Pues la muestra es así, es probabilística, es no probabilística, es en una etapa, son varias etapas, defines todos los detalles. Ya cuando tienes el diseño de la investigación, hiciste una revisión bibliográfica más o menos extensa, ¿no?, y señalaste cuál es el estado del arte en la discusión de ese tema, entonces ya estás casi del otro lado. Hiciste la planeación del proyecto, pero tan a detalle, que es un diseño de investigación, y ahí ya la ejecución ya es un trabajo muy sencillo, en la medida en que digo, relativamente sencillo, en la medida en que ya sabes bien lo que quieres. Lo más difícil siempre es saber lo que se quiere, es lo más difícil en todo. Entonces, cuando ya hiciste tu diseño de investigación, ya sabes exactamente lo que quieres, ya lo vas a ejecutar, y pues vas a entrar a tratar de procesamiento de los resultados, y vas a llegar a una serie de conclusiones. Pero como que eso sería una regularidad, ¿no? La protocolización inicial, el diseño de investigación, a grandes rasgos, diseño de investigación, la ejecución que abarca los resultados, la discusión, y la elaboración de conclusiones o recomendaciones.
¿Cuáles son las principales angustias, temores, problemas que enfrenta un investigador social en la realización de estos proyectos de
investigación? Sí, porque afuera, yo te diría, sí. A un investigador en el DF, ahorita la principal angustia es salir a la calle, tener que respirar, cosas, tener que subirse al carro, tener que transportarse de un lugar a otro, ¿verdad? Hay muchas angustias, ¿no? Ahora, ya son menores, ¿no? Las angustias académicas en este momento yo creo que son menores, ¿no? En general, pues la problemática del salario, ¿no? Que es desde luego en el contexto amplio, ¿no? Pues eres trabajador, básicamente eres un trabajador, y como tal, pues recibes un salario, como tal vendes tu fuerza de trabajo. Y desde luego que esa es una preocupación vital, ¿no? Digamos, tener asegurado cierto mínimo, ¿no? de bienestar para tu familia. Pero bueno, eso cada vez esta misma vinculación, esas formas que se han establecido de una u otra manera han ido compensando, ¿no? Han generado ingresos compensatorios para el trabajador que participa en estas actividades. Digamos que esa es parte de la problemática, ¿no? O sea, vincularte, pero sí de una manera que te resulte provechosa desde el punto de vista académico y a la vez que te permita también generar un ingreso adicional, ¿no? A través de los convenios, a través de los contratos. Eso es una dinámica, es un hecho, dentro y fuera de la universidad. Ahora ya internamente, ya una vez fuera del ceteris paribus, la situación familiar, ya como investigador, el problema pues está en que los apoyos, hay etapas en que se reducen mucho. Entonces, como te decía, se reducen los recursos y los tiempos se alargan. Entonces esa angustia de que pues ya tengo un año, ya tengo año y medio con en este tema y no ha avanzado gran cosa. ¿Por qué? Porque básicamente me estoy informando, estoy elaborando fichas de trabajo, estoy actualizando, pero no es lo mismo pues que trabajar con recursos. Trabajando con recursos los tiempos se achican, ¿no? Muchísimo. Esa es una de las angustias. El no contar a veces con los recursos. Pero pues de alguna manera yo creo que es un, con todas las razones que ello implica, es la acción del mercado sobre la asignación de recursos. O sea, finalmente si va a haber una serie de demandas, si existen demandas sobre información, es porque es algo que urge, que se ocupa y que por lo mismo tiende a orientar el trabajo. El trabajo social se tiende a orientar a través de la asignación del mercado. Lo que pasa es que el mercado ya sabemos que no es una mano invisible, ¿no? Sino que es una mano visible. Entonces el mercado como asignador de recursos tiene muchos problemas. Tiene algunas virtudes que ahora se han ponderado mucho a raíz de todo el asunto de la Unión Soviética, etc. Pero se tiene también muchos problemas porque es un asignador muy imperfecto también de los recursos.
¿Cuáles son las relaciones más importantes que se establecen entre los investigadores del instituto en relación con otros investigadores de esa misma área a nivel regional o a nivel nacional o a nivel internacional?
Pues son académicas, ¿no? Son relaciones académicas, se concurre a veces a los mismos foros, cuando hay apoyo para hacerlo, eventualmente se recibe material para publicación o se envía material para publicación en otras revistas. En lo personal, pues, he sido profesor visitante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Colegio de la Frontera, ¿no? En varios programas de posgrado en varios años. Entonces hay intercambio, pues hay relación, nos conocemos, sabemos un poco la, estamos un poco enterados de la dinámica de cada centro de trabajo, ¿no? Y de los pros y los contras de estar en un lado y en otro.
¿Cuáles son los foros que consideres más importantes en los que has participado, sí?
Foros importantes, bueno, ha habido pues una serie de congresos, ¿no? Acá en básicamente es California, ¿no? Y será Nuevo México. Algunos organizados por la Asociación de Académicos de la Frontera. Pero también en foros nacionales, aquí mismo en Mexicali, en Hermosillo, ha habido también participación en Ciudad Juárez, también foros de la Red Nacional de Investigación Urbana. Sí, ha habido varios foros nacionales, ¿no? Y en el caso de aquí de California y de Nuevo México, y también en Nevada, también, algunos. Pero bueno, y el Congreso Internacional que hubo en la frontera de Colombia y Venezuela hace algunos años.
Dentro de, bueno, en el marco de tu experiencia como investigador desde el 85 hasta la fecha, ¿cuáles consideras que han sido, digamos, las vivencias más intensas que has tenido en el ejercicio profesional?
Más intensas, positivas y negativas.
Positivas y negativas.
Bueno, para mí, bueno, ha habido de todo, ¿no? Yo creo que dentro de las cuestiones pues más difíciles han sido en ocasiones tener que tomar decisiones por lo mismo de esta última etapa que identifico yo en la actividad de investigación, y que te digo que es un proceso que se da a nivel nacional, ¿no? De atender cada vez más los reclamos de las entidades externas a la misma universidad. Pues en ocasiones tener que afrontar los riesgos de haber tomado decisiones personales por el interés de participar en cuestiones que creo que son relevantes para la sociedad, así no fuesen relevantes en su momento para algunas personas, ¿verdad?, que ocupaban cargos como autoridades en la universidad. Yo creo que los universitarios tenemos una responsabilidad enorme de poder atender y de poder servir a la sociedad de la cual nos servimos nosotros. Entonces, sí hubo momentos difíciles en los que afronté pues los riesgos de decidirme a participar y a expresar mi voz en relación a puntos o aspectos de investigación que en ese momento pues quizá otras personas consideraron que no era prudente hacerlo. Yo me corrí el riesgo y como tal pues asumí los costos, ¿no?, de hacerlo. Esos han sido momentos difíciles, pero por otro lado, como fruto de esas decisiones, también han venido las grandes satisfacciones, y que fue el hecho de, al haber afrontado esa decisión, participando en una entidad externa a la universidad, recibir un reconocimiento, un premio nacional por esa actividad que estuve desarrollando. De alguna manera, yo sé que tenía un contenido político importante, pero yo sentí que en ese momento la responsabilidad era pues sí con la universidad, pero ante todo con la sociedad, ¿no? De poder aportar algo, ¿no? ¿Qué tanto se iba a poder realmente transformar las condiciones del problema? Pues las probabilidades no eran no eran muy grandes, sin embargo corrimos el riesgo. Y entonces hubo un reconocimiento y fue pues un momento importante. En otros momentos en mi vida como estudiante recibí reconocimiento también nacional por mi actividad académica, pero no había recibido un reconocimiento nacional por mi actividad como investigador, y como fruto de esas decisiones lo pude obtener. Entonces como que va junto con pegado, ¿no? Como dicen, por un lado asumí ciertos riesgos, asumí ciertos costos, pero por otro lado sí hubo quien valorar el esfuerzo que hicimos y pues nos hiciera objeto de un reconocimiento nacional por ese trabajo. Entonces pues directamente lo recibimos del presidente de la República, y eso creo que por el significado, ¿no? Independientemente de otras cosas, por el significado creo que fue importante.
¿Podrías especificar un poco más, Agustín, en relación a qué te refieres con sí, haber tomado esta decisión? ¿Qué decisión fue?
La decisión fue, al grano, la decisión fue mantenerme como investigador dentro del instituto y a la vez ser coordinador de un grupo de investigación que participó dentro de una entidad externa a la universidad. Esa fue la decisión.
¿Qué proyecto era el que estaban trabajando o cuál era el...?
O sea, bueno, mi actividad fue como director de una comisión, paramunicipal. Como más recientemente también otra enorme satisfacción fue mantenerme como investigador y participar como consejero presidente de un distrito electoral, participar en el proceso electoral. O sea, ese es otro aspecto también. Mencioné lo otro por el significado que tuvo, pero hay muchas satisfacciones cotidianas, ¿no?, que uno ve con el trabajo con la gente, con los estudiantes, con los compañeros, con la gente de varias unidades de la universidad, que reconocen el trabajo.
En concreto, te referías, decías, a la decisión personal de haber asumido una responsabilidad más que nada como asesor. Pero no había una disposición en este sentido del propio instituto de asumir, digamos, una responsabilidad. No entiendo claramente.
Ajá, digamos que las condiciones no eran las más propicias para, vamos a dejarlo de esta manera. Las condiciones no eran las más propicias para que se pudiera desarrollar la otra actividad paralelamente. O sea, no se creyó en la posibilidad de que eso pudiera ser. Y asumí los riesgos de hacerlo.
Bueno. Otra cosa que también tiene que ver con el desarrollo general del instituto, en estos 10 años que tú has trabajado en el instituto, ¿ha ocurrido o se ha presentado algún conflicto interno de carácter administrativo, docente, académico, político?
Conflicto no realmente. Para que exista conflicto, pues tiene que haber dos fuerzas que pugnan. Y en este caso no, ha habido diferencias. Yo en algunas ocasiones he expresado libremente mis puntos de vista en relación a algunas decisiones que se han tomado, pero te repito, o sea, para que haya conflicto tiene que haber dos fuerzas, ¿no? Y en ocasiones mis puntos de vista han sido perfectamente personales, individuales. Y eso pues no representa una fuerza, ¿no?, sino una actitud moral, si se quiere, pero no una fuerza política. ¿verdad? Entonces, conflictos no, ¿verdad? O sea, no, y realmente el instituto es un espacio de que ofrece muchas posibilidades de trabajo. La controversia es, yo creo que es parte de todo lo que hacemos, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que debiera ser parte de todo lo que hacemos también es el respeto, debiera ser, y el reconocimiento también debiera ser. Pero bueno, pues uno cumple con hacer lo que está a su alcance, ¿no? Yo siento que conflictos de fondo no hay divergencias, ¿no? Hay divergencias y disidencias, ¿no? pero no no pugna.
Uh-huh. Y estas divergencias y divergencias, ¿cuál es el origen o el...?
Pues es en la toma de decisiones, pues en la manera de conseguir nuestro trabajo como investigador, en la manera de conseguir la respuesta que tenemos que dar hacia la sociedad, en la manera de asignar los recursos dentro de los proyectos, de asignar todo lo que implica un recurso, ¿no? Desde los tiempos hasta los espacios físicos, todo, o sea, todo lo que implica pues una posibilidad de equidad en cuanto a las oportunidades y lo que implica, digamos, favorecer algunas actividades, ¿no? Y relativamente desatender otras, ¿no? O sea, todo lo que implica la toma de decisiones, ¿no? La orientación, la forma como se actúa en la obtención de las condiciones de trabajo, de la generación de nuevos proyectos, ¿no? Hay muchas cosas que a veces hay inquietudes que uno ha planteado, ¿no? sobre la necesidad de trabajar algunas cosas, pero no siempre no siempre tienen el respaldo. Entonces uno manifiesta pues esos posicionamientos, ¿no? Pero son posicionamientos individuales, no han sido posicionamientos de grupo, porque Dios, esto realmente lleva un conflicto, ¿no? Simplemente es un punto de vista que no se toma en cuenta.
Uh-huh. Comentaba hace un momento también que debería estar implícito el respeto y el reconocimiento.
Sí. Y que debería ser un ingrediente, ¿no? Así como como la controversia es un ingrediente en la investigación, no se puede evitar eso.
Pero al decir debería, está de antemano suponiendo que no lo hay.
Mira, yo no lo planteo como una cuestión así tan dicotómica, ¿no? De que sí o no. Yo creo que debería ser parte esencial, o sea, muy cotidiana, ¿no? Sobre las decisiones, sobre es que son cuestiones muy cotidianas, ¿no? Que tienen que ver desde cómo se deciden las cosas.
Uh-huh.
Y en todo esto también hay altibajos, ¿no? En todo esto también son situaciones muy 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 particulares.
Uh-huh.
que parecen pequeños detalles, pero ya sumados te dan toda una actitud que yo me atrevo pues a pensar que en ocasiones ha hecho falta un poco más de respeto para la actividad individual, sobre todo en algunos casos, bueno, en mi caso personal, que ha sido casi la mayor parte de las veces las decisiones las he tomado yo y he afrontado lo que he hecho. pero quizás es una cuestión ya de las formas de trabajo. Generalmente yo trato de ser muy muy respetuoso del interés de la gente, ¿no? No de lo que me interesa a mí.
Uh-huh.
Más.
Okay.
sentido de considerar el punto de vista
del otro.
El otro.
¿Cuáles consideras, Agustín, que sean las principales limitaciones que tiene en la actualidad el Instituto de Investigaciones Sociales?
¿Limitaciones? Bueno, es muy difícil hablar ya con toda la expansión que se dio, con toda esta revolución tecnológica que se dio, hablar del Instituto como un todo ya cada vez es más difícil. Yo creo que hay líneas de investigación que tienen enormes posibilidades, precisamente porque han respondido, tienen esa capacidad de respuesta y se ha respetado el interés del investigador por conformar su línea y sus recursos para poder atender eso. Yo creo que la principal limitación sería en el sentido de que el principal reto, más que limitación, sería evitar que se profundice las desigualdades en las condiciones de trabajo. O sea, que se creen abismos muy, muy profundos entre las condiciones de trabajo en ciertas líneas de investigación y de otras. O sea, hay líneas de investigación que conforman recursos, un volumen de recursos más importante, los macroproyectos, pues, absorben un volumen importante de recursos y generan una serie de beneficios, ¿verdad? Y no necesariamente, pues, son cuestiones que hay que apoyar, definitivamente, pero no permitir que se cree un desfase tan marcado entre quienes participan en estos macroproyectos y quienes han permanecido al margen de ellos. Yo creo que tendría que buscarse una manera de, si no equilibrar, porque es un tanto ideal pensar eso, pero sí de buscar la forma. No tengo la respuesta, creo que la respuesta la tendríamos que construir todos, ¿no? De evitar esos desfases, esos abismos, ¿no? Que se fueran dando cada vez más equitativas de desarrollo de la investigación.
Cuando dices condiciones más equitativas de desarrollo de la investigación, ¿está implicándose ahí principalmente los recursos que ofrece el instituto para apoyar ciertos proyectos del propio instituto, o está considerándose tanto los propios recursos del instituto como los externos?
Yo creo que en los dos casos, buscar la fórmula de que poder hacer confluir poco las líneas sobre aquellos aspectos que tengan mejores oportunidades externas, que son las únicas que van a garantizar financiamiento de mediano plazo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que logremos acercar esos proyectos hacia condiciones que favorezcan su vinculación externa, estaremos reduciendo, si esas líneas, esos proyectos se quedan en el proyecto tradicional, que se basa en apoyos de entidades puramente educativas, yo creo que se va a crear una brecha mucho mayor. Eso es sobre lo que hay que actuar. O sea, los otros proyectos, buscarle las fórmulas de vinculación que permitan hacer equitativas las oportunidades de desarrollo de todos los investigadores. Y discutir las líneas de investigación. Discutir las líneas de investigación. para que el mismo grupo define el grupo, como grupo operativo, define sus objetivos y tome conciencia de sus problemas. Uh-huh. Para que el grupo construya sus propios escenarios. Uh-huh. O sea, no sea que, pues fulanito traía esta onda, ¿no? Y ahí está, y funcionó o no funcionó. Que no se vea así como algo de arriba, una planeación de arriba para abajo, sino una planeación más orgánica del trabajo de investigación. ¿Cómo han trabajado algunos grupos dentro de la universidad, como el grupo del Museo Regional?
Bueno, entonces este sería uno de los principales retos. Fíjate que se me hace muy interesante esto que comentas de los abismos o las brechas que se pueden empezar a generar. Y bueno, esto sería una reflexión muy importante en relación con el desarrollo de la investigación social en el propio instituto.
Ajá, y eso es por mencionar la dimensión del instituto, que es una dimensión relativamente pequeña. El problema es mucho mayor, macro, cuando lo ves a nivel de toda la universidad. Lo que sucede en algunas unidades académicas respecto a otras. Entonces, si a nivel de una unidad puedes apreciar ciertos desfases tecnológicos, metodológicos, en el contexto de las unidades académicas ves unas cosas enormes, ¿no? Uh-huh. O sea, unos desfases enormes. O sea, a nivel de la universidad es algo más preocupante. A nivel de una sola unidad quizá es una preocupación que hay que tener en cuenta, pero no es tan grave como lo que se da entre una unidad académica y otra.
Uh-huh. Pues sí. Nada más, para ver si me quedó claro, Agustín. ¿Te referías a los apoyos? Porque, bueno, lo que originalmente planteaste es hacer más equitativas las condiciones de trabajo de los investigadores. De ahí se originó toda esta reflexión sobre los abismos o las brechas que hay entre unos y otros, o entre los proyectos macro, que tú le llamas, y los proyectos de investigación tradicional o más académica. ¿Te referías a los dos recursos, tanto el recurso o el apoyo interno del presupuesto, me imagino, del propio presupuesto del instituto, sí, que apoya más a estos proyectos macro en relación con los proyectos académicos o los proyectos tradicionales, como tú le llamas, ¿no?
Sí. Okay.
A la distancia del momento de origen del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿cuál sería el balance que tú harías sobre el desarrollo general del instituto?
No, pues te digo, te mencionaba hace rato, no es impresionante, ¿no? O sea, de una casita en la que estábamos como 5 o 6 gentes con una computadora que la echamos a volar ahí en un cubículo. Un grupo reducido a lo que es ahora y sobre todo el potencial que tiene. Yo veo un potencial muy grande, siempre y cuando tengamos la suficiente estrategia como para poder evitar esos desfases. Y entonces, y no solamente, como te decía, dentro del instituto, sino en la universidad como institución de educación superior y de investigación. O sea, evitar esos desfases, eso está muy, muy demostrado, pues, de que la opción de desarrollo desigual y combinado como que no es opción, ¿verdad? O sea, como que tienes que ver la forma de articular, integrar todas las actividades para que el impulso motriz de ciertas actividades que van a la vanguardia se jale todo lo demás. Si no, creas ciertos enclaves dentro del ciertos enclaves de desarrollo en los que se dan el trabajo de calidad, los doctorados de calidad, los posgrados de calidad, los proyectos de calidad y otros donde sí se dan por imitación, posgrados pero en otras condiciones, proyectos en otras condiciones, se ha generado una especie de simulación ahora con todo esto del estímulo académico y todas estas cosas, ¿no? O sea, se crean situaciones de mimetismo a veces, como, de simulación, y de que parece como que la gente está haciendo. Y entonces, si tú pones a ver la calidad, a veces difiere mucho, ¿no? Pero formalmente se llaman igual. Entonces, si tenemos la suficiente estrategia como universitarios para poder definir una plataforma mucho más equitativa de desarrollo, no de desarrollo desigual y combinado, sino de desarrollo más integrador, más articulado, que los espacios de vanguardia de la universidad salen al resto de la universidad hacia arriba y no lo dejen abajo. Creo que vamos a ser una mejor universidad en el próximo siglo. Si no lo hacemos, va a pasar lo que pasa con muchas universidades latinoamericanas, que tienen ciertos espacios de excelencia, inclusive algunos los sacan del campus, los sacan en Venezuela, por ejemplo, sacaron de la Universidad Central de Venezuela los centros de excelencia en formación social. Están fuera del campus, es como si fuera un negocio aparte, ¿no? Y en el campus están los encapuchados ahí asaltando camiones, y en el CENDES está en las colinas de Bellomonte, tipo Colegio de México, y formalmente pertenece a la Universidad Central de Venezuela, pero está en condiciones de élite. No vamos a permitir dentro de la universidad que se creen condiciones de élite, que propiciar un desarrollo mucho más equitativo.
Tienes razón, hay que tener mucho cuidado con...
Y muchos para poderlos enfrentar. Porque es una tendencia, pues claro que planear, tratar de el entorno más inmediato es el que va a tratar de beneficiar, y lo demás se lo lleva el tren.
Así es. Además de este último aspecto que estás mencionando, Agustín, que bueno, son como llamadas importantes de atención, o sea, de que hay que estar sobre eso para que no ocurran ese tipo de cosas, porque además son, lo más fácil es que ocurran, ¿no?
Sí.
Entonces, y ya para empezar a cerrar lo que sería la entrevista, ¿cuál consideras que sean las expectativas y las actividades más apremiantes que se tendrían que hacer para el posterior desarrollo de la producción de la investigación social?
Uy, eso es un... Te digo, yo creo que... Bueno, habría algunas consideraciones, ¿no? Pero definitivamente lo principal es que responda a una construcción mucho más colectiva del proyecto. Y para que se dé esto, tiene que haber una concientización de la necesidad de que se dé. Eso es muy importante, ¿no? Trabajar sobre las condiciones de concientización de la situación actual y de las perspectivas de la universidad, para que entonces no sea la ocurrencia de fulano o sultano, ¿no? Que llevar los principales programas, los programas con más sentido de la universidad, no resulten, ¿verdad?, de pues, como decía, de una mera ocurrencia o de una concepción individual, ¿no? Sino que respondan a las necesidades expresadas a través, más orgánicamente, a través de los mismos grupos de trabajo dentro de la universidad, que hay un mayor clima de discusión, un clima más de universidad. Aquí de libertad de pensamiento, de mayor apertura para muchas cosas. Y que la gente se exprese y confronte sus ideas de una manera más libre. Yo creo que entre las consideraciones, como te digo, lo principal es que la construcción sea colectiva, ¿no? Pero las consideraciones que hay que tener en cuenta, pues son un buen diagnóstico, ¿no? O sea, solamente un buen diagnóstico nos ofrece condiciones para poder hacer buenas estrategias. Si partimos de un diagnóstico equivocado de la situación actual, pues lo más seguro es que las estrategias pues no respondan al problema. Yo en ese sentido sí creo que ahorita estamos viviendo es un reto, pues, o sea, la etapa que está viviendo la universidad es una etapa que no es una crisis, pero empieza a ser una transición hacia hay varios escenarios posibles. O nos consolidamos como una universidad con capacidad de respuesta social, ¿verdad? Y eso supone muchas cosas en un extremo, y en otro extremo pasando por muchas instancias de internet, pues está en que la universidad se conciba a la manera de hace algún tiempo, ¿no? Como un espacio nomás de escolarización de gente, que yo creo que sería lo más empobrecedor. Hay que formar recursos humanos, hay que generar conocimiento, hay que difundir la cultura, pero ante todo hay que tener una capacidad de respuesta a los problemas de la sociedad. Si eso se da, la universidad pues, se va a consolidar como una institución de educación y de investigación. Si no se da, pues va a seguir con un enfoque pues que lamentablemente se dan algunas unidades académicas, ¿no? de escuela, ¿no? de un espacio de escolarización de gente y con una formación a veces con algunas deficiencias.
Pues creo que serían todas las preguntas, Agustín, con la salvedad de que si quisiera hacer alguna consideración final sobre algunos elementos que probablemente no hubiese contemplado yo en la guía de la entrevista y que resulten importantes.
Pues nomás con la última pregunta ya me dejaste impactado, porque la verdad es que es algo tan relevante y algo que las respuestas individuales necesariamente dicen tan poco.
¿Necesariamente qué, perdón?
Dicen tan poco. Una respuesta individual a eso dice muy poco, así sea de quien sea dentro de la universidad. Una respuesta individual tiene que ser una respuesta colectiva la que te dé la posibilidad de construir eso. Uh-huh. Y entonces, por eso mismo te decía esa pregunta, es así, totalizadora, ¿no? Gestáltica. Uh-huh. Es así, porque, pues, caray, pues, supone muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y pues, por mucho voluntarismo que pueda haber, pues las condiciones no siempre son las más propicias, ¿no? Uh-huh. Para hacerlo.
Así es.
No, pues, yo creo que básicamente sería lo que podría decirte por el momento.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias a vos.
Gracias a ti.